empieza Somos RSU.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerson.
Yo soy Jackie.
Y esto es
Somos
RSU. Como siempre, todos los jueves vamos a conversar sobre los proyectos e iniciativas de responsabilidad social que se llevan a cabo en la Universidad Católica. El día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos una invitada de la ONG Padma, que nos va a contar un poco también su experiencia. Ella ha estado como invitada también en la Feria de Voluntariado que se lleva a cabo esta semana, como parte de la Semana del Voluntariado de RSU. Esta semana tenemos varios eventos aquí en la universidad, ¿no, Jackie?
Sí, así es. Tenemos la Semana del Voluntariado RSU, que va desde ayer, desde el 18 hasta el 26 de mayo. Tenemos también el 12º Encuentro de Derechos Humanos, que este año va a tocar el tema de democracia. Bueno, termina hoy también. Y además de la experiencia de Padma Perú con Luz Elena, tenemos luego a Bernardo García, que es un egresado de la especialidad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, que ha trabajado con su equipo en el proyecto Pensar Nuestras Vidas desde el Género en el Centro de Rehabilitación Santa Margarita.
Entonces, hoy día vamos a hablar sobre dos iniciativas que han trabajado el tema de género, ¿no? El tema de género y violencia, hasta donde sabemos también Padma trabaja bastante eso en las intervenciones que realiza en Villa Salvador. Sí. Ahorita nos vas a contar un poco más sobre eso. Bueno, para empezar, bienvenida al programa Luz Elena. Estamos con Luz Elena Mert. Ella es psicóloga clínica y, bueno, es parte de la ONG Padma, ¿no? Bienvenida al programa. Un gusto tenerte aquí.
Gracias. Comento un poco sobre lo que es Padma. Padma se inició en el año 2012. Nosotros somos una ONG que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Bueno, también tenemos otras casuísticas, pero ese es nuestro enfoque principal. Trabajamos principal en el distrito de Villa El Salvador. Y bueno, tenemos varios proyectos, tanto el consultorio psicológico, donde atendemos casos de toda la población. También trabajamos con organizaciones del gobierno, que son como el Ministerio de la Mujer, las comisarías, las demunas, y los colegios también públicos y privados de Villa El Salvador, quienes nos derivan los casos para trabajar.
¿Cómo surge la iniciativa de Padma Perú? Tú, Luz Elena, ¿perteneces hace cuánto tiempo a la organización?
Yo comencé como practicante el año pasado, en febrero del año pasado, y bueno, y ya me quedé hasta ahí, ¿no? Pero la iniciativa en sí comienza desde Ayacucho. Padma se inició en Ayacucho con el proyecto para intervenir en esa población, y luego, bueno, vieron la necesidad de también trasladarlo a Lima, ¿no? Entonces ahí fue que hace 4 años es que han comenzado en Lima y principalmente en Villa El Salvador, ya que es uno de los distritos con mayor porcentaje de casos de violencia.
¿Y qué significa Padma? Hemos tenido otros invitados de otros proyectos también, siempre algunos nombres también son bien simbólicos, ¿no? Porque tratan de sintetizar un poco la propuesta, el enfoque, el objetivo, la misión, el fin que tienen. Hay muchos que han sido, por ejemplo, en quechua. ¿Qué significa Padma? ¿Y este vocablo de dónde
viene? Claro, Padma es una palabra en quechua, ¿no? Que significa la flor de loto, ¿no? Que nace desde el barro en sí y que se va creciendo y va floreciendo a través de la resiliencia, ¿no? Eso es lo que trabajamos mucho como fin de Padma, ¿no? Trabajar en que las mujeres se empoderen y usen sus propios recursos para salir adelante.
¿Con quién? Bueno, ya nos has comentado un poco que trabajan con mujeres, con niños. ¿Cómo es la población con la que trabaja Padma?
Bueno, la población específicamente es Villa El Salvador, ¿no? Como te contaba, las personas en sí, por ser Villa El Salvador, es un entorno donde hay mucha vulnerabilidad. Entonces, estos casos que llegan al consultorio en sí son personas que realmente no tienen los recursos económicos y tampoco algunas veces no tienen los recursos, por ejemplo, no han tenido una educación previa, ¿no? Son analfabetas o, bueno, no han vivido mucho desde su infancia, no han tenido estos recursos para salir adelante en sí, en términos sociales, económicos, ¿no? Entonces, nosotros, damos ayuda social y también les pedimos a ellos que con el proceso, todo el tiempo que ellos estén de repente trabajando con nosotros, se vayan empoderando y cogiendo sus propios recursos para que ellos sigan adelante ya de forma independiente, ¿no? Uh-huh. Así es como también se formó Puri, que es la empresa social de Padma, ¿no? Es una empresa conformada por un grupo de 5 mujeres en la actualidad, que también comenzaron con nosotros con intervención psicológica, y pensamos en la idea y la necesidad de que no solo se empoderen emocionalmente, sino también en un empoderamiento económico, que ellas mismas se financien su estabilidad. Uh-huh. Entonces ahora producen estos zapatitos de cuero y todo esto. Uh-huh.
Luz Elena, ¿cuánta gente integra el equipo de Padma y cuáles son las actividades específicas que desarrollan? Nos acabas de comentar de un proyecto Puri. ¿Qué más proyectos tiene Padma?
Okay. El equipo de Padma estamos conformadas por 10 personas, que bueno, vienen a ser las 2 directoras ejecutivas de Padma, la parte administrativa, somos 4 psicólogas clínicas, una psicopedagoga y no sé cuántos voy, pero también y practicantes, uh-huh. ¿no? Que estamos ahí. Las actividades principales, bueno, es el consultorio psicológico. Luego tenemos también apoyo tanto a los niños y a las cuidadoras de una casa hogar Sagrado Corazón del INAVIF en Villa El Salvador. Uh-huh. También trabajamos ahorita un proyecto de investigación en 2 escuelas públicas, que es el 6066 y el Perúville de Villa El Salvador. También ahí tenemos un espacio escucha con los alumnos y padres, bueno, la empresa Puri. Y bueno, actualmente estamos desarrollando el proyecto de Sábados Divertidos, que es con niños, niñas y adolescentes, para que pasen un espacio de entretenimiento, de sociabilización, que son todos los sábados de 9 a 1 de la tarde.
Uh-huh. Tú estás aquí, bueno, estás participando, Padma está participando uh-huh. en la Semana del Voluntariado uh-huh. RSU, que estamos organizando desde la dirección. ¿Cuál es el rol del voluntariado en las actividades de Padma, ¿no? ¿Cómo es que integran al voluntario, a los voluntarios uh-huh. en sus actividades?
Bueno, los voluntarios actualmente están participando en 4 de nuestros proyectos. Primero, vacaciones divertidas, ¿no? Que son entre los meses de enero y febrero, haciendo estos talleres de arte, de danza, de música y otros talleres de habilidades sociales. Luego, los de sábados divertidos que estaba explicando un poco. Luego también tenemos en las escuelas resilientes, como les expliqué, en el espacio de repente de escucha, no tanto de escucha, sino talleres que también damos con los alumnos sobre autoestima, sobre habilidades sociales, sobre prevención ante la violencia, bueno, diferentes casos que vemos, y en la casa hogar, no como acompañamiento con los niños, pero este tema ya, o sea, en la casa hogar es mucho más especial porque necesitamos voluntarios que estén permanentemente 6 o 1 año por lo que pasa con el vínculo con los niños que han pasado diferentes situaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quiénes son los voluntarios que llegan uh-huh. al trabajo con Padma, ¿no? ¿Cómo son? ¿De qué especialidades vienen? ¿De qué universidades?
Ya, a ver, actualmente tenemos 13 voluntarios, ¿ya? Que vienen principalmente de la Ruiz de Montoya. Tenemos un voluntario de la Católica, también tenemos de la Científica y bueno, y también tenemos voluntarios de universidades exteriores, ¿no? Principalmente vienen voluntarios de Bélgica, de la Universidad uh-huh. de Louvain, ya que la ONG también, uno de sus bases es de la Universidad de Louvain, entonces siempre nos mandan voluntarios desde allá y bueno, y otros voluntarios que están viendo también de Estados Unidos, ¿no? Esos son los principales, ¿no? que hemos tenido.
Uh-huh. ¿Y cada cuánto o cómo realizan las convocatorias a voluntarios para los chicos que nos están escuchando ahorita y uh-huh. quisieran participar alguna vez en Padma Perú?
Ya, bueno, la convocatoria de los voluntarios ya comenzó hace un mes con el proyecto de Sábados Divertidos, pero hasta ahora necesitamos en verdad muchas manos, ¿no? Uh-huh. Actualmente estamos con 40 niños. Y solo, como les comenté, tenemos 13 voluntarios. Entonces, como que necesitamos más manos, porque las actividades son diversas. Los niños, 40, son como 80. Y bueno, simplemente, o sea, nos escriben al correo de info@padmaperu.com. Nos escriben su interés en participar en este proyecto. Contactamos una cita y luego ya se incorporan a las actividades, ¿no? La encargada de este proyecto, por ejemplo, se llama Lourdes Nina. Ella es la que los capacita, les da la orientación de lo que es el proyecto, y cada mes hay un encuentro, ¿no? Para ver cómo van, para ver qué casos de repente, qué fue lo que le gustó más y de repente en qué podemos mejorar.
Uh-huh. ¿Cuál sería el perfil que tiene que cumplir o uh-huh. el voluntario o el estudiante interesado en ser voluntario de PADMA?
Ya, bueno, el perfil, nada, que tenga muchas ganas de apoyarnos, ¿no? Nosotros algo que si nos centramos es que no pedimos de diferentes, o sea, no
una
pedimos, exacto, no pedimos especialidades, ¿no? Porque nosotros creemos que cada joven cuenta con diferentes y diversas habilidades. O sea, puedo ser de ingeniería, pero me encanta el arte. Puedo ser, no sé, de otra carrera, pero soy bueno en la música. Entonces, uh-huh. si esto nos propones tú, lo adoptamos, uh-huh. ¿no? Y si también tienes propuestas nuevas o quisieras hacer un taller de esto, ok, o sea, le damos las riendas para que también lo pueda implementar.
Uh-huh. Luz, y una curiosidad, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad intervenida en Villa El Salvador? Las mujeres, uh-huh. sobre todo las mujeres, ¿no? Con este centro de atención psicológica uh-huh. y con este consultorio. ¿Cómo se llevan ustedes con las mujeres y cuál es su relación uh-huh. actual?
Bueno, en verdad la respuesta de estas mujeres ha sido muy positiva, ¿no? Actualmente los 4 años llevábamos atendiendo un aproximado de 1.600 casos, ¿no? Y hemos visto que también tenemos un buen porcentaje de pacientes continuadores. Entonces eso nos dan una visión de que, o sea, sí les funciona, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, también los mismos comentarios de las mismas pacientes, ¿no? Que sí han cambiado algunas cosas, algunos hábitos, que se siente mejor. Entonces, y nuestra relación siempre no ha sido de verlas como víctimas. Para nosotros son personas igual que nosotros, con situaciones difíciles, pero que sí tienen muchos recursos. Entonces nosotros trabajamos con sus recursos, no las victimizamos, uh-huh. ¿no? O sea, ese es nuestro enfoque.
Y además que tienen el enfoque de empoderamiento.
Exacto.
Y a trabajar a través de la resiliencia.
Uh-huh. Exacto.
Uh-huh. Una de las cosas que comentabas, bueno, te escuchamos hace un rato, hace unas horas en, uh-huh. en el conversatorio de experiencias, tenía que ver con, bueno, con las situaciones, que con los casos que se atienden, que viven estas mujeres, y que con los que entran en contacto los chicos, ¿no? Los uh-huh. voluntarios, que probablemente no han tenido el uh-huh. acercamiento a esta clase de experiencias, y una de las cosas que comentabas era que tenían que darles una supervisión justamente para poder manejar o uh-huh. procesar estas situaciones. ¿Cómo es este proceso?
Ok, a ver. Por ejemplo, algo que dije que es importante, ¿no? Que los voluntarios llegan a un entorno que es vulnerable, ¿no? Entonces, los casos que de repente en algún momento puedan escuchar, o como otras ONGs también decían, ¿no? O sea, hay niños que de repente se te pueden acercar y te dicen, oye, me ha pasado esto. Entonces, son casos que muchas veces pueden ser fuertes. Depende de tú, el vínculo y la confianza que has generado con esa persona, se abren, ¿no? Entonces, el cuidado emocional del voluntario es muy importante para nosotros. No solo el voluntario, también del equipo en sí, ¿no? Entonces, tratamos de dar su visión. Las psicólogas nos encargamos de eso, de una supervisión emocional al voluntario si necesita hablar, un espacio de escucha para ellos también. Entonces, ir procesando, ¿no?
Eso es muy importante, ¿no? Y aquí es algo que hemos, creo, aprendido nosotros también en el trabajo, porque como cuando estudiábamos, como somos comunicadores para el desarrollo, uh-huh. también una de las cosas en las que participamos son proyectos, intervenciones, también nos acercamos a una realidad que tal vez no conocíamos antes. Uh-huh. Y la realidad, bueno, puede ser dura a veces, ¿no?
O sea, sí.
Hay casos fuertes y tal vez no, a veces uno no está preparado como para asumirlo, para procesarlo. Entonces, este concepto de la supervisión, al menos a mí, me ha resultado esclarecedor, o sea, revelador, porque claro, uno a veces uno piensa en cómo hacer para ayudar, cómo hacer uh-huh. para intervenir, pero uh-huh. no cómo uno se cuida a sí mismo, ¿no?
Exacto.
Estas experiencias lo marcan a uno.
Sí, exacto.
Uh-huh. Conversábamos a partir de lo que escuchamos en la mesa de experiencias hace un rato. Uh-huh. Bueno, el voluntariado termina siendo un espacio de formación aún, ¿no? Uh-huh. Los voluntarios son chicos y chicas que están estudiando en la universidad, o son personas que acaban de egresar, y nos comentaba Lars Toinich, el uh-huh. coordinador, el jefe del área de investigación y formación académica de la DARS, este tema de seguimos formándonos a través de este quehacer en el voluntariado, uh-huh. nos relacionamos con una población vulnerable, con, uh-huh. con una realidad muy particular a la que probablemente no hemos conocido antes. Entonces resulta trascendental que alguien nos guíe en el proceso, uh-huh. porque puede haber casos en los que resulte perjudicial este acercamiento, uh-huh. ¿no? Entonces es bueno y es importante cuidarnos uh-huh. ¿no? entre Exacto. nosotros.
Exacto.
Bueno, Mario ya nos está indicando que se viene el corte, así que, bueno, gracias, Luz Elena, por compartir la experiencia. ¿Dónde podemos conocer más? Si alguien quiere tener más información sobre PADMA, tal uh-huh. vez unirse a alguna convocatoria, ¿dónde podemos informarnos?
Claro, bueno, seguirnos, ¿no? En la página de Facebook, PADMA Perú. Luego también tenemos el Facebook de Puri, si también necesitan comprar zapatitos.
O sea, nos cuéntanos sobre Puri antes de que se acabe el tiempo.
Sí, como les expliqué, Puri es una empresa social que ahora las mujeres están haciendo zapatitos, bueno, todo a mano. Estamos haciendo llaveros, vamos a hacer agendas y billeteras, carteras, varios accesorios súper lindos.
Son zapatitos para bebé.
Sí, para bebé, pero próximamente vamos ser para adultos. Entonces, sí, son súper lindos y súper durables porque son de cuero, uh-huh. ¿no? Y bueno, también ver, bueno, la página de Facebook, la página web, que es padmaperú.com, y si necesitan alguna información de los proyectos, escribirnos a info@padmaperú.com.
Uh-huh. ¿Qué significa Puri?
¿También ahora no tengo la información de qué significa, pero yo creo que es algo relacionado también con PADMA.
Vamos a buscarlo y lo vamos a compartir también. Bueno, gracias, Luz Elena, por
estar
aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos a una pausa, regresamos.
Chau.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera. Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡De Perú, por favor!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para que la gente se refresque.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Eso.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespub.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pub.
Hola, estamos de vuelta en Somos RSU. Hace un ratito tuvimos a Lucelena Mertz de la ONG Padma Perú y ahora estamos con Bernardo García. Él es egresado de la especialidad de Ciencias Políticas por nuestra universidad y nos viene a contar sobre el proyecto Dar Nuestras Vidas desde el Género, espacios de discusión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita. Hola Bernardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí, nosotros tuvimos esta iniciativa que entre otras... fue aprobada por la DARS y bueno, teniendo como eje temático el enfoque de género, nos planteamos hacer una serie de talleres con un grupo de jóvenes que están de momento, bueno, lo que se le dice en conflicto con la ley. Son chicas entre 14 y 18 años. Abordando diferentes temas desde un enfoque de género, con la intención de que a partir de estas discusiones reflexionen también sobre sus propias vivencias, en la medida de lo posible conversarlas, discutirlas, y también por otro lado mostrarles un nuevo punto de vista, ¿no? Que muchas veces sentíamos que se quedaba encerrada en las aulas de clase y que de algún modo teníamos que llevarlo hacia este grupo que no tiene acceso regular a estos puntos de vista, a este enfoque.
¿Cómo llegaron ustedes al Centro Juvenil de Santa Margarita? ¿Cuál fue el acercamiento, el primer acercamiento, la experiencia previa que tenían?
Bueno, uno de nuestros compañeros, Antonio Zúñiga, digamos que fue el de la chispa inicial, ¿no? Y él ya había trabajado antes en un voluntariado, en un penal, no recuerdo exactamente. Entonces desde ahí me propuso esta idea a mí y a otro compañero un compañero de intercambio que lamentablemente no pudo continuar. Y conversando con algunos contactos en el Poder Judicial, le comentaron que bueno, por ejemplo en el Centro Juvenil Santa Margarita hay ciertos problemas. Algunos de los problemas que detectaban era una intolerancia a las parejas homosexuales dentro del centro. También muchas de las chicas que iban que terminaban recluidas, en parte lo hacían por relaciones nocivas con sus parejas, ¿no? O por cubrirlos cuando estos estaban metidos en algún acto ilegal. Entonces vimos que ahí había un espacio para discutir, para trabajar desde un enfoque participativo, cercano. Y entonces de ahí, bueno, se sumaron otras compañeras, se sumaron dos compañeras también de psicología y elaboramos pues una propuesta inicial dándole forma a la idea, y con la DARS y con nuestras asesoras fuimos afinando, ¿no? Primero teniendo un bagaje teórico en común, porque todos teníamos nociones del enfoque, pero desde diferentes fuentes, uh-huh. de diferentes formas. Y ya de ahí seguimos con el proceso de diseño e implementación.
¿Quién es? Ah, bueno, ya nos has contado un poquito, pero ¿quiénes eran parte del equipo de este proyecto? Tú eres egresado de ciencia política. ¿Qué otras especialidades más participaban del equipo?
Bueno, en un inicio, hasta que enviamos la propuesta, teníamos este alumno de intercambio que era de educación. Después teníamos una compañera de comunicación y una psicóloga. Uh-huh. Pero bueno, la compañera de comunicación no continuó, el otro chico también lamentablemente no pudo continuar tampoco. Y quedamos cuatro politólogos, yo, Antonio Zúñiga, Alejandra Navarro, Pamela Ventura, y dos estudiantes de psicología, Alejandra Lecaros y Andrea Rodríguez.
Entonces, bueno, nos has contado cómo identificaron este problema, esta situación, y cómo elaboraron esta propuesta desde un enfoque de género, tuvieron este proceso de capacitación, formación inicial. ¿Y cómo fue la relación con el Estado, ¿no? Porque ustedes tuvieron que vincularse con el Estado para poder iniciar este trabajo. ¿Cómo se realizó ese contacto? Usualmente proyectos que han trabajado con el Estado nos cuentan que es un reto, ¿no? Pero a la vez es una apuesta interesante.
Sí, había varias cosas un tanto peculiares sobre el terreno en el que estábamos, ajá, entrando. Y en realidad había mucho interés, mucha apertura a recibir propuestas, de trabajar con las chicas, especialmente si estábamos planteando soluciones para problemas que tienen dentro. Entonces... a veces lo más complicado era así, ¿no? Mantener una comunicación fluida en un inicio, pero les mandamos nuestra propuesta, el enfoque que íbamos a tener y no tuvimos realmente problemas para avanzar.
Qué bien, qué bien. Es un mito eso de que es trabajar difícil trabajar con el Estado.
¿Y alguno de los chicos y chicas que integraban el proyecto ya había visitado antes el centro de rehabilitación u otro centro de rehabilitación? ¿O era la primera vez que se acercaban?
Bueno, Antonio sí fue antes con, si mal no recuerdo, la parroquia de su barrio tenía, uh-huh, justamente una actividad de compartir en el centro y él pudo ir y conocer un poco, ¿no? Pero para el resto sí fue el primer día de los talleres, fue también el primer día que entramos.
¿Y qué tal esa experiencia para ti personalmente?
Para mí personalmente, a mí la verdad me da muchos nervios, ¿no? Una cosa es cuando te sientas a planear, decir ya vamos a hacer este tema primero y tenemos que enfocarlo de esta forma, ¿no? Pero ya llegas y además que íbamos a trabajar con adolescentes, ¿no? Entonces suelen ser un grupo complicado, uh-huh, porque te preocupa, por un lado, que no tengan interés, que quieran desviar toda la conversación. Sin embargo, tuvimos también parte, aunque en parte también lo que ya se había acordado con el centro, creo que nos dieran un grupo de un número manejable, eran unas 20 chicas, que no se les forzara a ir, ¿no? Que si bien estuvieron todas presentes en las primeras sesiones, ¿no? Un grupo que fue 17, 18 más o menos, siguieron interesadas en los temas que conversábamos y muy participativas en general, y además respetuosas, en el sentido, uh-huh, de que no interrumpían y de todos modos se mantenía una discusión amena sobre todos los temas.
Uh-huh. Bueno, disculpen que yo me voy a colar un rato de la conversación.
Él es Gonzalo.
Gracias, Gerson, gracias, Jackie, también por invitarme. Y bueno, primero quería hacer una pregunta, Bernardo. ¿Eres pariente familiar de Harry Potter? ¿O?
No.
No, ya. Sí. Tenía esa duda.
Lo he investigado,
¿no?
Sí.
Ya, tenía esa duda, me quedaba. Pero nada, de lo que nos vienes contando, sé que hay ciertas... O sea, uno cuando se acerca a una comunidad... tiene ciertas libertades, se toma ciertos permisos, pero no sé cómo habrá sido en este caso, ¿no? Son chicas adolescentes que su situación judicial de alguna manera les pone a ustedes ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes manejaron esas restricciones? ¿Hasta qué punto se tomaban libertades para involucrarse con ellas, ¿no? Con las chicas.
Bueno, todos tuvimos desde un inicio la idea de que vamos a entrar en esto y vamos a hacerlo de la forma más profesional posible.
Exacto.
¿No? Entonces, quizás alguno de los mayores retos era, por ejemplo, cuando las chicas de pronto entraban en confianza, querían quizás compartir ya de forma personal sus vivencias, ¿no? A mí personalmente no me ocurrió mucho más allá de ciertas dinámicas en grupos pequeños, pero sí nos contaban Alejandra, Lecaros y Andrea que sí, pues las chicas muchas veces se acercaban, querían compartir algunas Exacto. cosas, sus vivencias, y para ellas era complicado, ¿no? Porque de todos modos ellas hacían el esfuerzo de mantener cierta distancia, ¿no? Profesional, como digo. Pero de todos modos emocionalmente puede ser
se vincula, claro.
Es difícil no vincularse.
Y dime, Bernardo, ¿qué aprendizajes te llevas tú? Bueno, acabas de egresar el año pasado, tengo entendido. ¿Qué aprendizajes te llevas tú? Porque por lo general uno no se imagina, o no es tan fácil para mí al menos imaginarme un alguien de ciencias políticas, de la especialidad de ciencias políticas en un penal. Me puedo imaginar quizá un abogado, algunos psicólogos, pero ¿en qué te ha enriquecido a ti como profesional y como politólogo, ¿no?
Bueno, en realidad nos permitió ver un poco las carencias que tiene el sistema penal en el Perú, especialmente con los menores de edad. Y eso que hemos estado en un lugar más o menos ordenado, con una población más o menos manejable, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno va a Aranguita, la historia debe ser mucho más complicada, ¿no? Pero igual, y además es entrar en contacto también a veces con digamos ciertas disonancias, ¿no? Nosotros planteábamos un discurso de tolerancia en cuanto a la diversidad sexual, y a veces las chicas ya venían con toda una cultura diametralmente opuesta, ¿no? Y a veces también desde los educadores era un poco no se tenía exactamente la misma visión, ¿no? De todos modos están tratando de mantener el orden, la paz dentro del del centro. Y bueno, al menos como politólogo es poder observar esos problemas y ver que también nuestra propuesta de algún modo planteaba soluciones, ¿no? Era algo que sí creemos que debería de expandirse, debería de elaborarse aún más para hacerlo general, ¿no? El problema de la desigualdad de género la influencia que tiene la desigualdad de género para que estas chicas caigan en conflicto con la ley es evidente en muchos casos, ¿no?
Bernardo, ¿qué actividades específicas hicieron durante los meses que duró el proyecto?
Bien, cada semana, bueno, durante los meses de noviembre y diciembre fue una vez por semana, y en enero sí tuvimos que hacer dos veces por semana. Hacíamos talleres con un tema específico, o a veces en el mismo tema en dos sesiones, ¿no? Es el necesario. Bueno, no tengo a la mano el cronograma, pero las primeras dos sesiones fueron más bien exploratorias. Quisimos que las mismas chicas nos dijeran qué es lo que querían ver, ¿no? Claro, propusimos un montón de cosas y le fuimos dando forma. Después hubo unas sesiones como de introducción a la idea de género, la división entre sexo, género, orientación sexual, para que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Que era un poco una de las preocupaciones también. Y después ya pasamos a temas más específicos, el tema de diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, relaciones de pareja, maternidad, rol de la mujer en la sociedad, y así.
Son temas delicados, ¿no? Y cuando uno es adolescente, uno lo suele tomar así a la chacota, al chongo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el trabajo con las chicas?
Había, dependiendo del tema, había resultados mixtos, ¿no? Por ejemplo, había temas que quizás resultaron más densos de lo que esperábamos. Por ejemplo, el tema de maternidad, ¿no? Entonces era un poco, ya entraba en un lado muy sensible de las historias personales de las chicas, ¿no? Pero después, por ejemplo, cuando tuvimos un taller sobre educación sexual, y sí, pues había mucha chacota, pero también mucho interés realmente, o sea, unas ganas de conocer, de entender, uh-huh. y de saber qué formas de protegerse tienen, a veces incluso entraba en discusiones sobre qué está bien, qué está mal, ¿no? Y, uh-huh. y un poco abrir sus mentes en cuanto a eso, ¿no? Uh-huh. De ahí.
Pero tú dirías que, o sea, sí se llevó, sí se consiguió resultados, sí se discutió.
Sí, porque por un lado uno de los objetivos era que participaran, uh-huh. que entraran en la discusión y de algún modo ellas mismas llegaran a ciertas conclusiones, ¿no? Un taller que fue, digamos, controversial dentro fue relaciones de pareja, ¿no? Porque no nos limitamos a plantear situaciones en las que un hombre es celoso, sino también a situaciones en las que una pareja, dentro de una pareja homosexual, o en la que una mujer es la celosa, ¿no? Y entonces ya entraba también en conflicto con lo que, bueno, ellas hacían en su vida privada, ¿no?
¿De qué edad eran las chicas?
Entre 14 y 18.
Nos avisan que tenemos que hacer un corte, pero volvemos para seguir con la entrevista a Bernardo.
Regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo la he escuchado en La Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! Y nosotros escuchamos ¡Zona Puc!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
Bueno, ya estamos de regreso en Somos RCU. En la pausa estamos conversando un poco, recordando nuestras experiencias como escolares en estos talleres de educación sexual, que usualmente uno pasa en el colegio y cómo, bueno, pueden ser experiencias graciosas, que se prestan al chongo, pero que generan mucho interés, ¿no? Uh-huh. Y nos estaba contando Bernardo ya en la parte práctica ya cómo se llevaron a cabo los talleres.
Uh-huh. Yo tenía una pregunta para Bernardo y era, bueno, si bien el equipo del proyecto era mixto, habían dos chicos que lo integraban, y quería saber cómo era la relación entre las chicas con las chicas de Santa Margarita y entre ustedes los chicos con ellas, si había alguna diferencia, si hubo alguna dificultad o algún aspecto positivo.
Una ventaja, ¿no? A lo mejor.
Sí, no sé si, no había dificultades para trabajar en cuanto, cuando digamos, a veces tocábamos un tema y entonces nos dividíamos en grupos más pequeños, ¿no? Para poder conversar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba un grupo, a Alejandra le tocaba otro y así. Pero sí observábamos que había una mayor disposición a contar sus cosas, a decir lo que piensan cuando estaban con las chicas.
Claro, ¿no? a eso iba.
De ahí de pronto nosotros teníamos que trabajar, yo, Antonio, teníamos que trabajar un poco más para extraer las ideas. Yo recuerdo una ocasión en particular que había una chica que nunca quería dar una idea, ¿no? Pero de pronto, no sé, ¿y tú qué opinas? Agarrándole en frío y te daba una idea muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso continuábamos la dinámica. Uh-huh. Entonces tenías que buscar alguna para cada caso, ¿no? Una dinámica que te sirviera para estimular la conversación.
Uh-huh. Así que esa fue tu experiencia, pues, rodeado de chicas.
En el equipo y en el público, ¿no?
En la población, sí, con la que trabajaron, ¿no? Uh-huh. El proyecto ya terminó.
Sí, ya terminó. Estábamos ya más bien en la fase de entregar los informes, las observaciones.
Uh-huh. ¿Qué resultados ven ya, bueno, ya habiendo terminado? ¿Cuál es el balance de la experiencia?
Bueno, el balance es positivo, justamente porque a muchas de las chicas, además de que participaron activamente, también llegaron a asimilar muchas de las cosas que estábamos enseñando, por así decirlo, ¿no? No, el proyecto no tenía un enfoque tanto educativo, sino más bien reflexivo. Uh-huh. Pero de todos modos, ¿no? Estamos entrando con conceptos nuevos, con nuevos enfoques, y sí, en las conversaciones se evidenciaba que las chicas estaban de algún modo asimilándolo, ¿no? Captamos su interés, se abrieron a discutir sus cosas también desde dentro de nuestra propuesta, ¿no? Desde un punto más práctico, ¿no? Se logró mantener el orden de las sesiones, cumplir, uh-huh, los objetivos de cada uno de los talleres.
Un cronograma.
Uh-huh. Sí.
Vamos con el test RSU antes de terminar el programa. El test RSU son preguntas ping pong, ¿no? O sea, te decimos una idea, nos respondes lo primero que se te venga a la mente y así.
Sobre el proyecto. De acuerdo.
Nos vamos turnando, pues. Empieza ya aquí.
Ya. Bernardo, ¿el momento más difícil del proyecto?
El momento
en que... Veces. Bueno, cuéntanos.
Sí. A mí se me viene a la mente ahora el de maternidad, ¿no? En la maternidad, porque muchas de las chicas más bien venían de familias que solo están con la madre, o incluso quizás más bien su referente es pues, una tía, una abuela, y entonces se volvía complicado poder mantener una conversación abierta, fluida, cuando quizás, ¿no?, era un tema un poco doloroso, ¿no?
Uh-huh. Hubo tensión.
Sí, no tanto tensión, pero te das cuenta que ya no querían participar. Ajá. Mucho, ¿no? Porque ya era un plan en el cual no querían profundizar.
El momento más feeling, Bernardo.
El momento más feeling. Bueno, ese tendría que estar en la... Creo que hacia el final. Porque una dinámica que planteamos fue hacer unos papelógrafos, bueno, las dividimos en grupos, que pongan qué es lo que se les queda del proyecto, qué es lo que han, o simplemente sus opiniones, sus sentimientos sobre el proyecto, ¿no? Y ahí hubo espacio para que nos dieran unos mensajes muy, muy feeling, digamos, ¿no?
Muy profundo.
Hubo lágrimas. Ajá, sí, o sea, fue conmovedor porque estamos todos llegamos a conectar con las chicas.
Uh-huh. Qué bonito. ¿Cuál sería el aprendizaje, así, lo que te llevas?
Aprendizaje, yo soy, soy ya un profesional de ciencias sociales, ¿no? Entonces siempre he estado metido en las... pensar que hay desigualdades, que hay diferentes mundos, no es difícil. Pero cuando tienes que aplicar esas ideas en la práctica, sigue siendo difícil, ¿no? Vienes de diferentes contextos y... Uh-huh. Y no hay forma de que te conectes con una, digamos, una población diferente a la tuya sin que pues pases por todo un proceso de inserción, ¿no? Entonces, porque mi experiencia en muchos casos fue ciertas dificultades para entendernos, ¿no? De todos modos, en el lenguaje uno siempre usa ciertos referentes casi de forma automática. Claro.
Y aparte tú vienes de muy lejos, ¿no?
En Inglaterra.
Salo. Ya, Howard, yo te iba a decir, en relación a lo que decías, ya para terminar, que eso es justo también de lo que hablábamos hace un rato en la mesa de experiencias de voluntariado que tuvimos, la importancia del enfoque de responsabilidad social universitaria, en tanto involucra a este futuro profesional en la realidad, ¿no? Y que los saberes y los conocimientos que te imparten en el aula se aplican realmente más allá del libro, de la separata, del cuaderno, del artículo, ¿no? Importante es trabajar, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, la anécdota, el blooper, la cosa graciosa o algo que no haya salido bien, algo que se equivocaron, no sé.
Algo que no haya salido bien, hubo muchos errores, sí, pero creo que el taller más divertido fue sin duda el de educación sexual, ¿no?
Lo suponía.
Las preguntas, ciertas cosas que habíamos planeado, pero de ahí no pensamos en cómo ejecutarlas, ¿no? Lo que estaba contando sobre que la sesión la estaban dirigiendo en ese momento las chicas, pero llegó el momento de hablar de cómo se usa un preservativo. Entonces, claro, las chicas sabían, pero no es algo que pueden explicar con facilidad, ¿no? Entonces, ahí tuve que intervenir yo, ¿no?
Ese Bernardo, se empoderó.
Y ahí también, a veces había preguntas que salían de la nada, ¿no? Que a veces no eran parte de lo que teníamos pensado, ¿no?
Pero surgían.
Pero eran dudas válidas y había que contestarlas, ¿no? Una chica que preguntó, ¿está bien el sexo anal? Y bueno, no estaba entre nuestras ideas.
Tampoco tienen que contestar todo, tampoco, ¿no? Frío. O sea, ustedes, no es necesario que contesten todo, o sea, compartir las dudas también, ¿no?
No, claro, o sea, lo que hacíamos era contestar de la forma más científica y...
Claro.
Y profesional,
¿no? Esa era la idea, ¿no? Que las chicas se vayan como con la satisfacción de haber aprendido y no quedarse con más dudas de las que entraron, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy interesante. Ojalá sigan involucrados los miembros del equipo en proyectos similares, en proyectos de responsabilidad social. Nos tenemos que ir porque ya nos botan de la cabina. No se olviden que estamos en la Semana de Voluntariado de RSU. Hoy tenemos la Feria de Organizaciones en el jardín que está frente al comedor central hasta las 4 de la tarde y mañana también de 10 a 4 de la tarde.
Nos escuchamos el próximo jueves.
Nos vemos. Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Nos vemos y escuchamos.